upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Este es tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y hoy te traigo un episodio buenísimo. Te va a gustar. Tiene muchos datos curiosos que te hacen ver mucho más inteligente y mucho más culto para que cuando vayas con tu novia, con tu amigo, le puedas presumir de cosas que no saben ellos o a lo mejor sí. Y tienes un nuevo, pues, tema de conversación. Y bueno, otro invierno más, otra Navidad. La celebramos todos los años, pero realmente no sabemos muy bien por qué. ¿Será una tradición? ¿Será cultura? ¿Será una religión? ¿O por la religión? ¿Qué significa realmente esta festividad? ¿Y de dónde sale? ¿Por qué el 25 de diciembre? El año 340 después de Cristo, el Papa Julio I fijó esta fecha para el cumpleaños del bebé Jesús. Pero antes de hacerse oficial el 25 de diciembre, hubo al menos tres fechas que se tiraron a la mesa a ver si alguna de esas pegaba, pero pues parece que no. El 29 de marzo, el 6 de enero y algún día de junio. Esta última opción es la que los historiadores consideran como la más probable. En junio. Pero bueno, esta y más información en este episodio. Nos vemos después. Ah, no. No me puedo ir sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales. Recuerda, en Facebook como VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas. Es el mismo para TikTok, solamente que todas en minúsculas, VladPDX92. También tengo Instagram y es Vladimir-Cha con doble A. Y pues también hay un proyecto de música, señores, que se llama Busy Beats. Busy Beats, como está atrás de mí. Y pues vayan a cualquiera de sus plataformas de podcast de música y busquen tanto el podcast G92 como Busy Beats. Y pues denle like, síganme o lo que sea que estén haciendo en esa plataforma. Denle campanita, todas esas cosas ya saben. Es muy confuso con todas las redes sociales que tenemos ahora y plataformas, pero yo sé que ustedes me entienden, así que voy a hacerlo. Nos vemos después del intro.
La Navidad.
Otro año más que pasa, otra vez que llega diciembre y una vez más, como cada año, nos vamos a reunir con nuestras familias en nuestros hogares y nos vamos a poner una muy buena peda, como decimos en México, porque es el nacimiento de Baby Jesus, o eso es lo que creemos en la actualidad, pero pues vamos a darnos cuenta que esto de convivir, comer y beber en estas fechas decembrinas no es un invento moderno. Se viene celebrando desde hace pues muchísimo tiempo. Y pues hablando con historiadores, no yo personalmente, pero en las investigaciones que estuve viendo y leyendo, todos los historiadores se remontan y empiezan a hablar de algunas celebraciones que había en Europa que tienen muchas similitudes con lo que ahorita nosotros celebramos como Navidad, pues, o sea, con todo el formato como conocemos ahora la Navidad, pues estas celebraciones se le parecen bastante. Hay dos en las que me centré, que son yo creo que las más famosas. A lo mejor alguna persona por ahí listillo va a decir que también hay una celebración que se, no sé, en otro lugar, pero a lo que les voy a contar en este episodio, pues son básicamente dos fiestas de las que les digo se supone salió la Navidad. La primera serían los Saturnales. Los Saturnales, pues como su nombre lo indica, son las fiestas que los romanos celebraban para honorar o para festejar, celebrar al dios Saturno. El dios Saturno ni siquiera es como que un dios muy benevolente, y entonces los romanos, al asociar el invierno con la muerte de las cosechas, con la muerte a lo mejor de algunos animales, ya que con el frío pues no se sabía si el año siguiente siquiera el sol iba a regresar, ¿verdad? Recordemos que estas sociedades o estas sociedades antiguas creían en varios dioses, no eran monoteístas. Entonces, habían dioses para el sol y para la luna. Por ejemplo, en este caso, no se sabía si al dios del sol le iban a dar las ganas de salir para el próximo año. Entonces, se le empezó a hacer algunos rituales, se empezaron a festejar rituales y algunas cosas muy simbólicas para tratar de hacerse amigo de la naturaleza y que así de alguna manera sentirse un poco mejor con ellos mismos de que el sol o el dios estaba de buen humor y volvería a salir el siguiente año. Bueno, eso es a grosso modo lo que pasaba en esta celebración, pero les voy a dar un poco más de detalle de lo que podrían ustedes leer si solamente googlearan Saturnales. Este era un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año, cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano, que rigió el imperio y a Europa durante siglos, se celebraba curiosamente el 25 de diciembre. Sin embargo, la fiesta comenzaba 8 días antes, el 17 de diciembre, cuando se le daba vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirvientes, entre otras convenciones a la inversa. Entonces, esto, gracias a Dios, ya no se hace, ¿verdad? No es necesidad, no, yo que yo sepa, a menos de que seas drag o algo así, los hombres ya no se visten de mujer. Y nada por el estilo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? El punto es que aquí empezamos a ver similitudes. No en vestirnos de mujer, pero en algunos ritos y celebraciones, como que las casas se decoraban con vegetación, se encendían velas y se entregaban regalos. Entonces, pues era una temporada en la que no había mucha, ¿cómo se le puede decir? O dicho de otra forma, había holgura social. O sea, la gente se soltaba el pelo, literal y metafóricamente, y entonces, pues como ya vieron, se vestían de mujeres, se ponían unas pedotas, tenían bacanales, o los bacanales son estas fiestas que practicaban los romanos de excesos, básicamente. Entonces, no solamente pues era así, también se daban regalos, y como ya vimos, pues encendían sus velitas y todo. La celebración que hace honor a Saturno, hace mucho sentido, porque este dios es de la agricultura y también es el dios de las cosas sobrenaturales. Y como los días se acortaban y de alguna manera la tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida pues estuviera bien contento. Y como parte de esta tradición de congraciarse con el más allá y con los demás, pues se emplearon el uso de regalos. Bueno, además, el festival de los Saturnales, para de los romanos, había otra celebración, también de los romanos, que se llamaba Nacimiento del Sol Invicto o No Conquistado. En latín se dice Natalis Solis Invicti. Suena mamalón. Suena muy bien, la verdad. Natalis Solis Invicti. Gran nombre. Que se celebraba cada 25 de diciembre, de acuerdo con varios documentos de la época romana. Como por ejemplo, en el almanaque del siglo IV, el calendario de Philocalus, se menciona una celebración de los Invictus el 25 de diciembre, que probablemente, pues, como ya les dije, sea referencia a esta fiesta. Hay pruebas escritas que festejaban el sol invicto más o menos a la misma, pues, en la misma época en la que se celebraba el solsticio. Pues hace razón, ¿verdad? Tiene todo mucha razón. Estos Como ya dijimos, son las fiestas romanas, los Saturnales. Pero hay otra fiesta que, pues tal vez es un poco más artística, menos de excesos. Y es que los bacanales romanos, se sabe que había excesos de todo tipo, o sea, de todo tipo. Ni siquiera quiero hablar de eso al respecto, pero imagínenselo. Esta otra fiesta, que yo haya leído al menos, no eran tantos excesos y era un poco más creativa. Ahorita van a ver por qué. Esta fiesta se llama Yule, o fiesta del Yule, o Jublot, o Jol, o Jolablot, o Joululu. Y pues básicamente esto significa en varios idiomas nórdicos tiempo de Yule o temporada de Yule. Y son festividades históricamente observadas por pueblos germánicos. Y pues ya germánicos y gente del norte de Europa. Ahorita vamos a ver. Casi siempre los académicos relacionan estas celebraciones de Yule con la cacería salvaje, el dios Odín y el evento pagano del Modranigd. Es como la Navidad para los celtas o los vikingos, el Nogadrid, que es la noche de las madres. En español, se significa. Se celebra cada solsticio de invierno y esta es una celebración de los pueblos nórdicos que tiene que ver mucho con pues, el Yule y el invierno. Bueno, más tarde, alejándose de sus orígenes paganos, recordemos que los paganos eran todos los que no eran cristianos. Entonces, pues estas personas, cuando la tradición se empezó a alejar de sus raíces, se reformuló gracias a los cristianos, dando lugar al término Christmastide, que significa algo así como tiempo de Navidad. Algunas costumbres y tradiciones navideñas actuales todavía incluyen algunas cosas que se acostumbraban a hacer en las fiestas de Yule, tal como, a lo mejor, mira, si tú eres de México, al menos de en general de México y de Sudamérica, a lo mejor no es tan normal ver esto que te voy a mencionar. Y de hecho, yo vivo en Estados Unidos y no es tan tradicional aquí tampoco. O sea, sí se ve porque hay gente que viene de Europa y esa gente lo trajo con ellos, pero acostumbran a poner como un centro de mesa muy bonito, que es como si fuera un pedacito de tronco, un tronco, y tiene varias flores, ramas y como adornos que pues significan bastantes cosas, ¿no? O sea, es como un centro de mesa y tiene así las piñitas, tiene hojitas, lo que sea. Entonces, eso casi yo nunca lo he visto, más que en caricaturas tal vez, y caricaturas ya así como, no sé, viejas, como los Looney Tunes o lo que sea, pero Tom y Jerry tal vez, pero así realmente no es muy americano, se le puede decir, del continente americano me refiero, y bueno. También cabe destacar que estas personas, los nórdicos, tenían el día que era Modranit y es Noche de las Madres, que casualmente pues, se convierte el día de la Navidad. La Navidad significa pues, algo así como natividad, que significa nacimiento. Entonces, el Día de las Madres y el Día del Nacimiento pues es algo, son dos conceptos que están intrínsecamente unidos. Las madres con el nacimiento. Entonces, se me hace que tiene mucha razón y tiene, o sea, pues es una clara amalgama de lo que pasó cuando se juntó los cristianos con esta otra religión. Algunas costumbres, ya les dije, es poner el tronco de Yule. También otra es la cabra de Yule, que pues es pues, la cabra, una cabra. Pues en algunos lugares, tal vez si comen todavía la cabra, hasta en México también se cobra una cabrita, así como, más como un borrego, ¿no? Pero pues la cabra también se la chinga uno, ¿cómo no? Y también el jabalí de Yule, esto suena delicioso, probablemente muy parecido al puerco, pero pues ya sabemos que el jabalí es nada más como un puerco con colmillos, en mi opinión, esto es lo más vikingo que he leído el día de hoy, el jabalí de Yule. Los cantos de Yule también es una costumbre que viene de ellos, de los celtas, y es lo que se convirtió ahora en las canciones de pues que escuchamos todos los días de esta temporada, que son los cánticos navideños. Y todas estas canciones los jingles navideños, se me olvidó en español cómo se llama, pues sí, los cánticos vienen desde esta época donde la gente se juntaba y salía en familia a cantar. Tal vez en esa época tenían unas razones un poquito distintas a ahorita. Ahorita solamente es porque es algo cool, es algo que se siente chido de hacer con tu familia, pero pues antes eran parte de tradiciones casi como religiosas o religiosas más bien. Bueno, otra cosa que cabe destacar es que en las lenguas escandinavas, así como en el finlandés y el estonio, todavía se utilizan términos similares a Yule para describir a la Navidad y otras fiestas que se celebran durante el invierno. Y es que claro que nosotros, por ser mexicanos o pues americanos o cualquier lugar del continente americano, no nos damos cuenta, a lo mejor, porque vivimos en estas burbujas de... pues burbujas de realidad, pero el mundo es grandísimo, hay más gente con otras religiones y creencias muy, muy diferentes, y esta gente del norte de Europa, ahí todavía quienes creen o pues deciden creer más bien en estos otros dioses, en esta otra manera de ver la realidad, si así quieres verlo, y entonces pues ellos se quedaron con la palabra original y le siguen llamando Yule. O muy parecido, algo así, o Hol, o Hoblo, ya vieron que hay muchos, muchos nombres distintos. Otra cosa es que en la festividad del Yule se colocaba bajo techo un árbol que recordaba el Yggdrasil. El Yggdrasil es el gran fresno de cuyas ramas penden los nueve mundos, incluyendo el de los hombres. El Yggdrasil es nada más y nada menos que el árbol de la vida. Si ustedes van a Google y buscan el árbol de la vida, van a ver así pues varias imágenes muy bonitas de un fresno. Así se supone que es un fresno. Es un árbol así redondito que también se le pueden ver las raíces y está dividido como en dos, el cielo y la tierra, y ese es el árbol de la vida. Entonces, el árbol navideño viene a simbolizar el Yggdrasil en las fiestas de Yule, que si me lo preguntan, se me hace una tradición o algo muy noble, muy bonito, o sea, el árbol de la vida, tenerlo como un pino, se me hace cool. Bueno, tras el solsticio, con la noche más larga del año, que es el 21 de diciembre, los días empiezan a alargarse de nuevo poco a poco. La fecha del 25 de diciembre, antes de hacerse famosa como el cumpleaños del Jesús, era un día de celebración para pueblos de culturas y religiones muy distantes entre sí, en tiempo y espacio. Los orígenes de estos antiguos cultos se encuentran en lo que es el principio de la vida en la tierra y lo que desde el principio ha sido objeto de culto y veneración, es decir, el sol. Lo más importante aquí es el sol, como en casi todos los festejos, o más bien en la mayoría de religiones, los más grandes festejos, pues son para el sol, para la tierra, para estos entes que antes se creía eran dioses. Sea como sea, sea de la religión de la que haya salido, del país del que haya salido, es que hacia el final de la era romana, la Navidad ya formaba parte del calendario romano. Fue un proceso muy gradual que tuvo que pasar guerras, tuvieron que pasar conquistas a diferentes territorios, tuvo que pasar diferentes amalgama... Me voy a inventar una palabra. Amalgamizaciones. Sí, pues tuvieron que haber pasado bastantes. Se le puede decir otra palabra, tropicalización. No, eso es cuando las cosas se vuelven latinas. Bueno, sí, se tuvo que pasar el proceso de varias amalgamas entre diferentes culturas y filosofías para que al final tuviéramos un híbrido de estas tradiciones. Entonces, hacia mediados del siglo I, los cristianos ya habían llegado a Roma y comenzaron a conformar la sociedad del imperio. A medida que el cristianismo arraigó más en el mundo romano y la antigua religión politeísta quedó atrás, los cristianos se adaptaron a esos ritos establecidos y los volvieron propios. Y es muy plausible que hayan escogido esta festividad por su relación con el renacer pero esta vez con el renacimiento de Cristo, que a la vez se le encomendaba la misión de redimirlos y llevarlos a la vida eterna. Muy bonito. Pero bueno, avanzamos en el tiempo y ya para el siglo IV, se dejó todo por escrito. Entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, tal como una estrategia para convertir a los romanos, señores. Entonces, como muchas de las cosas más famosas, importantes e influyentes de la vida son estrategias de marketing para o estrategias de marketing de un grupo de personas con el fin de convencer a otro grupo de personas de pensar como ellos. Entonces, ves, no me importa realmente, a mí no me pasó directamente y sí me gusta festejar la Navidad, entonces no tengo pues muchos comentarios al respecto, o sea, personales, nada más eso es lo que la historia nos cuenta. Y todavía peor, para el año 449, el Papa León I estableció estas fechas para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la Iglesia Católica, y finalmente el emperador Justiniano el 529 la declaró fiesta oficial del imperio. Entonces, es así como las cosas se vuelven canon, señores. Canon significa que es la historia original, la historia oficial, la historia oficial es la palabra. Canon significa, en otras palabras, la historia oficial. Entonces, en el canon de la Iglesia Católica se fusionó la Navidad con el nacimiento de Jesús y casi todo fue una estrategia de marketing a través de los romanos y los cristianos para evangelizar a la gente. Está muy cabrón. Muchas cosas han pasado por ese tipo de ideas y gracias a la religión o las guerras o ya saben. Pero bueno, entonces gracias a esto empezó a darse por sentado de que Jesús había nacido el 25 de diciembre, pero creo que hay gente que no voy a ni siquiera meterme en eso que es otro episodio completo, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, dentro de las cosas más emblemáticas de la Navidad, tenemos a este viejito que tiene bastantes nombres, dependiendo en qué parte del planeta te encuentres, pero de entre los más famosos está Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, y bueno, entonces, hay varias historias, también depende a quién le preguntes y a dónde vayas, de dónde salió, pero pues hay como dos o tres que son las más aceptadas. Hay incluso una historia muy hardcore que nomás les voy a leer un pedacito. Ni siquiera sé cómo llegó Santa Claus a ese contexto, pero dice que según la leyenda, San Nicolás se enteró de que tres hermanas estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución con el objetivo de que ganasen suficiente dinero para pagar sus comidas. Él se enteró y para ayudarlas tiró tres monedas por una chimenea. El dinero, casualmente, fue a parar al interior de las medias que las chicas tenían colgadas en la misma y que estaban ahí para que se secaran. No sé de dónde salió esa leyenda, pero daría una explicación a por qué entra por la chimenea. Esto suena muy creepy. No sé. Pero esa es una leyenda hardcore de por qué los calcetines y Papá Noel y bla, bla, bla. Gracias a estas tres señoritas de la noche. Y bueno, esta leyenda tiene más contexto, pero pues la pueden buscar, pero hay dos o tres más historias que a lo mejor son también muy interesantes, todas estas nos dan solamente una versión del mismo personaje en diferente país, básicamente. Bueno, para otros se creía que Papá Noel era un anciano alegre con una barba blanca que está basado en San Nicolás, una persona que nació en Turquía alrededor del 280 después de Cristo. Se dice que, pues, el San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y a los enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. Niños y marineros, suena bien. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Sint Nicolás o Sinterklaas, para abreviar, Santa Claus, en español mejor. Bueno, esto era porque, pues, Nicolás, el diminutivo de Nicolás es Klaas, entonces Santa Claus, más o menos, de ahí viene. Bueno, en 1822, el ministro episcopal Clemente Clark Moore escribió un poema navideño titulado An Account of a Visit from St. Nicholas, en el que se representaba a Santa Claus como un hombre alegre que vuela de casa en casa en un trineo conducido por renos para entregar juguetes. Posteriormente, en el 1881, el caricaturista Thomas Nast se basó en este poema para crear una versión, pues, un poquito más como la conocemos, del Santa Claus. Pero se cree que la primera ilustración, por ahí del 1860, o sea, en poquito antes de que este señor publicara esa primera versión, se dice que originalmente tenía las túnicas verdes. O sea, se manejaba que Papá Noel era más o menos parecido a lo que conocemos ahora, pero en lugar de rojo, era verde. Entonces, ese era por ahí del 1860, 1880, a mediados de ese siglo, pues era verde. Sin embargo, el Papá Noel, tal y como todos lo conocemos, nació en 1931 y fue por encargo de nada más y nada menos de la agencia de publicidad de la Coca-Cola Company y fue a cargo del dibujante Haddon Sundblom. Y el objetivo era crear un personaje a medios chiles o a medio camino entre lo simbólico y lo real. La personificación del espíritu navideño y la felicidad de la Coca-Cola. Para ello, el ilustrador se inspiró en el poema que ya les comenté, pero se lo repito. A Visit from St. Nicholas, de Clemente Clark Moore. Y bueno, señores, ese fue su episodio de... Ah, bueno, no todo es bonito y tierno en la Navidad. Aparte de la versión pervertida de Santa Claus que ayudaba a prostitutas, también existe una criatura que se llama Krampus. Es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos. Es propia del folclore de los países alpinos, que estos vienen siendo Australia, Alemania, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Y según la leyenda, esta criatura de demoníaca y con apariencia de un súcubo, come 30 toneladas de cerdo diarias y fuma 84 cartones de tabaco y se pasea las calles asustando a los niños que se han portado mal durante el año. O sea, es como el némesis de Santa Claus. Según la leyenda, Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche, en lo que se conoce como el Krampusnacht, la noche del Krampus en alemán, ya sea solo o junto a Santa Claus, haciendo sonar cencerros y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un íncubo, como les decía. Creo que les dije súcubo, pero era un íncubo, que pues es un demonio, ¿no? Con partes de distintos animales, algo así, por el estilo. Y bueno, su rostro diabólico está adornado por cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Tiene el cuerno cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. Y en la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en su espalda, en donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno y comérselos. Hay muchas citas del Krampus en la cultura, pero también esto está como para otro episodio, entonces nada más lo vamos a dejar como un personaje alternativo, sobre todo muy europeo, que viene muy apegado a la Navidad. Y por lo que estuve leyendo, antes los adultos se disfrazaban del Krampus y salían a la calle a asustar a los niños, pero se ponía tan mal, o sea, estaba tan cabrón, que legalmente lo tuvieron que prohibir. Entonces, para nomás para que se den una idea de qué tan metido en la cultura de ellos está esta bestia, ¿no? O sea, no porque no la celebremos en México o en Colombia o en Argentina o en Estados Unidos, pues no significa que no sea canon, se le puede decir. Bueno, pero es que no hay tal cosa como el canon, ya vimos. Los cristianos y o los católicos tienen el suyo, pero pues no significa que ya todo sea así escrito sobre piedra, como dicen por ahí. O sea, cada quien, cada región, nada más tiene sus propias adaptaciones de estas fechas y tenemos que respetar a los demás, aunque crean un poco en distintas cosas. Y, ¿por qué no? Disfrutar también. Hay como dicen algunas personas que... yo hablo sobre todo por México, porque es donde yo crecí y escuchaba mucha gente decir, ¿por qué celebras que el Halloween, por ejemplo, el mentado Halloween, que eso es de los gringos y que no sé qué? Pero, señor, señora, déjame decirte que pues la Navidad no se creó en Pátzcuaro tampoco. No es mexicana, no es prehispánica tampoco. Viene de fiestas europeas, de gente blanca. Pero está muy torcido porque se celebra al Jesus, que es un asiático de piel oscura. O fue. Entonces está muy cabrón, está muy confundido. Ya ves, hablar de historia y de creencias siempre nos lleva a lugares inesperados. Pero bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. El episodio especial de la Navidad. Y nada más, como dato curioso, estamos en diciembre del 2022. Ya casi se termina el año. Estamos a menos de un mes de que pues se termine el 2022. A ver cómo nos trata el 2023. Por favor, síganse suscribiendo a mis redes sociales. Acuérdense que estoy en Facebook como VladPDX92. Es V mayúscula, PDX mayúscula, 92. También es para TikTok el mismo, solo en minúsculas. VladPDX92, todas en minúsculas. Recuerden que también tengo Instagram y es Vladimir-Cha con doble A. También tengo otro proyecto de música llamado BC Beats, como pueden apreciar atrás de mí. Y si van a Facebook pueden ponerle BC Beats OG y ahí les va a salir pues contenido, información del proyecto. Y también búsquelo en sus plataformas, Spotify, Amazon Music. Busquen las dos, el podcast G92 y los beats de BC Beats, claro. Y pues esto fue todo. Gracias por ver el episodio. Ojalá tengan una excelente Navidad. Nos vemos el siguiente capítulo. Chao.
Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como G92.